Muy buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos. Oramos también por los hermanos que están de vacaciones. Tenemos una parte de hermanos que están vacacionando y que el Señor les bendiga. Quizás en una de esas están conectados por ahí. Porque yo le decía a un hermano en la semana, a veces se piensa que las vacaciones involucran todas las áreas de la vida, ¿cierto? Incluyendo la parte espiritual. Y yo le decía que no, o sea, las vacaciones deben ser inclusive aprovechadas para leer más, para meditar más, para estar más en comunión. Suele ocurrir que en las iglesias a veces hay un efecto vacaciones, ¿ah? Que usted sabe, el efecto vacaciones en relajo, y siempre hay ciertos inconvenientes que a veces hay que enfrentar después de vacaciones, producto de que algunos hermanos se relajan demasiado. Entonces hay que estarlo exhortando, ¿no es cierto? Y eso es muy importante siempre considerar. Las vacaciones no son para relajarse en lo espiritual, absolutamente no. En lo laboral, secular, la rutina diaria, etcétera, todo bien. Pero en la medida que podamos seguir los que están fuera, conectados con la iglesia local, leyendo, meditando y, como decía nuestro hermano, observando la grandeza de la creación de Dios. De verdad que eso no es algo que uno lo quiera presentar como espiritualmente, digamos, grandilocuentemente, decir, mire que espiritual es el hermano. No, es verdad, hermano, cuando nosotros contemplamos la naturaleza, la creación, y nos vamos en esa meditación personal, el Señor también nos bendice, nos ayuda a estar siempre con nuestra mente conectados con Él. Que el Señor nos ayude en eso, hermanos. Y oramos por nuestros hermanos entonces a la distancia, esperamos que disfruten sus vacaciones, y ya continuamos con nuestro estudio en esta mañana. El Señor bendiga su palabra en esta hora que vamos a abrirla y vamos a seguir indagando en, como siempre digo, en este manantial inagotable de su palabra. Estamos estudiando las iglesias de Asia Menor, y estamos ubicados todavía en la quinta iglesia de Asia Menor llamada, ¿se acuerdan? Sardis. Muy bien, la iglesia de Sardis, cuya palabra etimológicamente significa o apunta, denota la idea de los que escapan, los que salen, ¿ya? Y algo muy sintomático porque hoy día está ocurriendo eso. No sé si llamarlo masivamente, pero hay muchos hermanos que están saliendo de los sistemas. Porque los sistemas religiosos, hermanos, y cuando digo sistemas religiosos no me refiero exclusivamente a las grandes religiones del mundo, el Islam, no sé, el catolicismo romano, el judaísmo, etcétera, sino que me refiero también a la iglesia evangélica, que con el correr de los años también se ha corrompido de una manera terrible y la palabra de Dios ha quedado fuera, relegada, ¿no es cierto?, olvidada, y muchos hermanos que buscan la palabra de Dios comienzan a leer, comienzan a discernir, y por ese discernimiento y por ese entendimiento que el Señor les da, porque la palabra de Dios es como una lámpara, ¿no es cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Dice que hace alumbrar la palabra a los simples. Y aquellos que van teniendo esa iluminación de la palabra, empiezan a darse cuenta de que la institución no le responde a los requerimientos espirituales, a la enseñanza puramente bíblica. Y por eso que también escapan, también salen. Por lo tanto, esta palabra Sardis nos habla desde ya de una realidad en este tiempo. Creemos, hermanos, que la iglesia ha de ser un lugar en donde se acogen todos los hermanos, todos aquellos que quieren buscar la verdad, que aquellos que quieren estudiar la palabra de Dios. Y una vez llegué a comparar la iglesia como aquella cueva de Adulam. No sé si ustedes se acuerdan de la cueva de Adulam, donde se refugió un deprimido y un, podríamos decir, espiritualmente pobre David. Ahí llegó desconcertado, cometiendo varios errores, y llegó a la cueva de Adulam para restauración. La iglesia debe ser un lugar de restauración. Pero no puede haber restauración sino a través exclusivamente de la palabra del Señor. Ni la psicología, ni las buenas vibras, como dice el ser humano, ¿cierto? Hoy día la sociedad dice, te entrego todas las energías, ¿ah? Como que fuéramos nosotros algo portadores de vibras. No, nada de eso es verdad. Lo único que puede restaurar una vida, un alma, ¿cierto?, es exclusivamente, y me gusta agregar eso, exclusivamente la palabra del Señor. Entonces esta cueva de Adulam, por decirlo así, es un lugar de restauración. o estás deprimido, aquí hay también palabra de consuelo, palabra viva y eficaz, que es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre. Entonces, Sardis significa eso, escapar de este, de esta modorra, no sé si ubica esa palabra, yo la usaba antiguamente, el sueño, ¿no es cierto?, un sopor, una flojera que hay espiritualmente en este último tiempo, en el postrer tiempo. Entonces, hermano, sin mayor preámbulo, seguimos avanzando y nos quedamos la semana pasada con esta diapositiva que habla del versículo 2 de capítulo 3 de Apocalipsis. Si me acompañan, hermanos, leamos, abramos la Biblia en Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2 dice: sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ya lo hemos dicho, hermanos, todas estas cartas, estas siete cartas, tienen un mensaje de Cristo que compone una idea de amonestación, ¿cierto? Que se componen de amonestación, de reprensión. Hay algunas que reciben alabanza del Señor, por ejemplo, Esmirna, no tiene ninguna reprensión. ¿Se acuerda que leíamos Esmirna, una iglesia sufrida, una iglesia perseguida, ¿ya? Pero el resto, todas tienen una reprensión, una especie de amonestación que nos hace muy bien para nosotros. Nunca debemos desapegar el estudio de estas iglesias de Asia Menor, que existieron en ese tiempo, en el primer siglo, hacia una exhortación personal. Debemos siempre venir a la iglesia diciendo, ¿qué me va a decir el Señor a mí? No al hermano A, B, no, a mí personalmente. ¿Me entienden? Eso es muy importante. Y en este aspecto, el Señor le dice a esta iglesia de Sardis, primero, sé vigilante. Y la semana pasada ya introducíamos este lenguaje, ¿qué significa ser vigilante? Me llamaba la atención la palabra original en vigilante, ahí en el griego, que es Gregorio, de donde viene el nombre Gregorio, ¿cierto? De donde también derivan estos, los monjes gregorianos. ¿Por qué se les llamó los gregorianos? Porque ellos vigilaban y cantaban sus cánticos, ¿se acuerdan esos cánticos gregorianos? Por ahí todavía usted escucha de repente estos cánticos gregorianos que, bueno, para algunos les evoca la parte espiritual, mística, pero en el centro de la palabra significa aquellos que están velando. Entonces estos monjes, claro, apartados del mundanal ruido, se iban a los montes, a aquellos monasterios, y cantaban sus clásicas letanías, ¿no es cierto?, esos cánticos gregorianos. Pero que en lo puro, en lo sano, el término significa estar velando. No estar haciendo una pantomima de velar, no. Velar significa estar con los ojos espirituales muy abiertos, hermano. Yo le quiero preguntar a usted, y yo me pregunto a mí mismo, ¿es fácil quedarse dormido en lo espiritual? ¿Sí o no, hermanos? Por supuesto. Cualquier cosa nos distrae. No sé si usted captó una vez que estudiamos ahí Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante, cuando dice así que teniendo un derredor tan grande nube de testigos, ¿se acuerda? Que se refiere a todos esos que vivieron por la fe, caminaron por la fe, lucharon por la fe y murieron por la fe. Inclusive dice el capítulo 11, versículo 13 de Hebreos, que no recibieron lo prometido, pero que lo vieron de lejos, lo saludaron, etcétera, y el Señor se agradó de ellos, porque ellos buscaban una patria celestial, ¿cierto? Y murieron de una manera terrible muchos de ellos. Entonces, el capítulo 12 dice, teniendo esa nube de testigo, ¿qué más dice? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bien, en ese texto, dice previamente, despojémonos de todo el pecado y del peso que nos asedia. Esa palabra, esa expresión en el original significa que rápida y fácilmente somos asediados. Es decir, llevémoslo al plano práctico. Vamos a salir de la reunión e inmediatamente vamos a ser asediados. Quizás no con problemas directos, pero con su mente, con su comodidad, con sus proyectos, cualquier cosa, usted, su mente va a ser asediada, ¿no es cierto? Y nuevamente va a tender a desviarse del blanco perfecto. Por eso que dice, puesto los ojos en Jesús. En otras palabras, es muy fácil, hermanos, desviarse de la atención a la cual debemos estar centrados. Cantábamos delante, no fijéis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie sino solamente a Él. Porque es fácil desviarse, hermano. Y como es fácil desviarse, es fácil también dormirse. Es fácil dejar de velar. Poníamos el ejemplo de Getsemaní. ¿Qué mejor ejemplo? Entre los que acompañaban al Señor en Getsemaní estaba uno, usted me va a decir su nombre, uno que le juraba lealtad al Señor. No, yo nunca te voy a negar. Aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. ¿Se acuerda? ¿Cómo se llamaba ese discípulo? Pedro. ¿Cuánto tenemos de Pedro, hermano? Mucho. Estamos comenzando un año. Y normalmente uno en el año hace un balance de lo que pasó y hace un pronóstico de lo que viene, por decir así, ahora sí, Señor, ahora sí que voy a hacer esto y aquello. Pero pasan unos días y volvemos, muchas veces, volvemos a retroceder en el sentido de quedarnos dormidos, detenidos. El creyente no retrocede para perdición, pero sí se detiene para crecimiento, para madurez. Y eso es muy grave, hermano, un creyente que se detenga. Porque debemos nosotros seguir caminando para crecer, para madurar, para poder ser usados por el Señor. No podemos ser usados si todavía no salimos del abecedario, por decir así, del Evangelio. No sé cuántos se acuerdan del silabario hispanoamericano, con el cual muchos aprendimos a leer, desde muy antiguo. Imagínense ustedes, y lo usé yo también. Y me acuerdo de ese silabario muy práctico, muy simple, pero muy eficiente, eficaz. Pero para seguir progresando teníamos que salir de ese silabario de la misma forma, hermano. Para ser usados por el Señor debemos ir saliendo del silabario. Y eso no se logra sino con perseverancia, con una actitud vigilante, hermanos. Tenemos que vigilar. Y no solamente nuestro alrededor, principalmente nuestro propio corazón, que muchas veces asoma la parte todavía pecaminosa, un corazón perverso y engañoso. La semana pasada hablábamos de Getsemaní, los suyos se quedaron dormidos, sus ojos estaban cargados de sueños, ¿se acuerda? Y el Señor cargó solo la hora de Getsemaní. Él sabía lo que venía, Él no estaba en Getsemaní vacilando, Él estaba demostrando que era Jesús hombre, Él era también Jesús Dios. Nunca debemos negar esta doctrina fundamental de que Jesús es Dios, pero Él se hizo hombre, 100% hombre. Él padecía como hombre. Él fue tentado como hombre, dice el texto, en todo, pero sin pecado. Nunca pecó, nunca hubo engaño en su boca. Y Él cargó solo la hora de Getsemaní, donde había que velar, hermanos. Era la noche de la angustia. Él se había entristecido, se había angustiado, dice, hasta la muerte. Tanto así que yo lo recordaba ahí en Lucas, dice que su sudor en sus oraciones era tan intenso que caía con una intensidad de gotas de sangre. Y el Señor envía presencia angelical para fortalecer a Jesús hombre. Él padeció como hombre. Pero lo que yo quiero resaltar es que ninguno de los que le amaban, aún el que dice que recostaba su cabeza en su pecho, ¿quién era él? Juan, aún así también se quedó dormido, y el texto lo dice, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Así lo leímos en Mateo 26, 36 al 46. Él cargó solo esa vigilia, ese estar despierto. Pero es muy importante rescatar, hermanos, como un verdadero título para nuestra vida, lo que el Señor nos entrega como enseñanza a partir de Getsemaní. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si tú quieres vivir tu vida cristiana conforme a la carne, vas a sucumbir. La carne no tiene poder, no tiene poder para nada. Y esa carne no va a cambiar de aquí a 100 años. Vamos a compartir con esa carne toda la vida cristiana. No podemos vivir según los designios, según la fuerza que pueda tener esa carne, porque no la tiene, no tiene capacidad, no tiene poder. Entonces, si tú concibes las cosas por tu propio esfuerzo, vas a sucumbir. Entonces, es muy importante entender eso como lección a partir de Getsemaní, en el sentido de velar y orar. La carne no puede, No es que no quiera, no puede, está inhabilitada. Pero el espíritu sí está dispuesto. Entonces nuestra vida ha de enfocarse en lo espiritual, ha de enfocarse en el alimento espiritual. Y una de las demandas para la vida espiritual es estar velando todos los días. No es solamente los días domingos, no es solamente las reuniones, sino que todos los días, las 24 horas. Sé que nosotros dormimos parte del día, pero aún así, y le damos gloria al Señor, el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿cierto? Con gemidos indecibles, como dice Romanos capítulo 8. De modo que el tema de vigilar es muy importante, porque primero nos permite despertar. Nos permite despertar de un sueño, de un sopor, que es parte, que es la característica del último tiempo. Ya vamos a hablar de eso, pero quiero antes, hermanos, de avanzar, que me acompañen acá a la epístola de Efesios, capítulo número 5, por favor. Vamos a dar una referencia y vamos a avanzar, por favor. Efesios capítulo 5. Vamos a dar lectura al versículo número... Vamos a tomarlo mejor del versículo número 6 en adelante. Por favor, Efesios 5, 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Note ahí, no lo agradable para nosotros, lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14. Esto es importante en el tema que estamos desarrollando. Versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hasta ahí la lectura de este texto. Como usted sabe, el contexto acá está, no sé si usted tiene este subtítulo, dice: andad como hijos de luz. Evidentemente, nosotros pasamos a ser del reino de la luz, del reino de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice el propio Pablo a los Colosenses, fuimos sacados del reino de las tinieblas y fuimos puestos en el reino de su amado Hijo, en el reino de luz. Somos hijos de luz, ya somos hijos de luz. Pero como bien sabemos, hermano, en ti y en mí todavía mora el pecado. Por eso la necesidad de estar velando, por eso la necesidad de estar vigilando, para que veamos cómo estamos andando, si realmente estamos agradando al Señor. Acuérdense que el contexto del estudio base de esto es que Sardis era una iglesia muerta, una iglesia dormida, que se jactaba de su nombre. El Señor le decía: tienes nombre de vida, pero estás muerta. No creo que ninguno de acá quiera ser orgulloso por estar o ser parte de una iglesia bíblica, tanto, póngale el título que quiera. Pero en lo personal o en lo colectivo, ser una iglesia muerta. Muerta en el estricto rigor de la palabra, muerta, no tiene vida. Hay una esterilidad absoluta, personal y colectiva. Entonces tenemos que hacernos cargo también de lo que el Señor nos está diciendo. Estamos andando como hijos de luz, estamos andando como hijos que realmente estamos dando testimonio de una fertilidad espiritual, o es solamente una esterilidad que lo único que hace es ratificar que si bien tenemos nombre de vida, pero estamos muertos. Es dramático, ¿no es cierto? Entonces, en el versículo 3 de Apocalipsis 3 estamos diciendo: entonces sé vigilante, vigila. Hay una parte, un proverbio que dice: de toda cosa guardada. Esa palabra guardada puede ser también traducida como de toda cosa vigilada. ¿Guarda qué cosa? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Saben, hermano, el motor de lo que nosotros nos puede mover hacia lo bueno, hacia lo que Dios agrada, es el corazón. Entonces, es muy importante vigilar, primeramente, vigilarse a sí mismo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo le decía a Timoteo, en su primera epístola, capítulo 4, ten cuidado. Pero a mí me llama la atención que no le dice ten cuidado del mundo, ni tampoco ten cuidado de Satanás, sino que ten cuidado de ti mismo. Si una de las cosas hemos aprendido, hermanos, y yo le doy gloria a Dios porque uno recibe testimonio de hermanos que están aquí y que han estado acá, es precisamente doblegar el orgullo del hombre. Aquí no estamos para que se exalte el hombre, sino para reconocer que tú y yo no valimos nada sin el Señor. No valimos un 20 sin el Señor. Y que es necesario doblegar la cerviz, morir y morir para que Él crezca, para que Él alumbre, ¿no es cierto? Y que Él sea el que reflejamos en nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras palabras, ¿no es cierto? Nuestro testimonio. Entonces, cuando vemos esta serie de exhortaciones, no debemos nosotros sentirnos tristes, sino que gozosos, porque nuestro Padre está preocupado de que seamos hijos de luz, que demostremos que somos hijos de luz. Entonces, el pasaje ahí en Proverbio habla de eso: vigilar el corazón, porque de él mana la vida. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, aquí lo mismo. Levántate, dice el Señor, mirad con diligencia como andéis, no como necios ni como sabios. Dice, despiértate tú que duermes. Esto está tomado básicamente de Isaías capítulo 51, versículo 17. Hay varios pasajes que aluden a este despertar. Capítulo 52, versículo 1. Capítulo 60, versículo 1. Despertad. Despiértate tú que duermes. Nosotros tenemos el ejemplo claro de Israel, un pueblo que ahora está excluido temporalmente, ¿no es cierto? Como lo estamos estudiando los jueves en la tarde, un pueblo que está adormecido. El texto que usa ahí Pablo en Romanos 10 es un espíritu de estupor. Y el estupor es de donde proviene la palabra estúpido. Para nosotros es una palabra fuerte, ¿no es cierto? Pero estupor significa que tu mente está embotada, que no tienes la capacidad de entender, de discernir. Hoy día Israel está en un espíritu de estupor, está adormecido, su mente está embotada. Como en otro tiempo nosotros estuvimos igual, si ahora tú vas comprendiendo el Evangelio, porque el Señor abrió tu entendimiento, porque el Señor te dio la luz del Evangelio. Pero aún en nuestro caminar cristiano siempre va a estar latente, ¿no es cierto?, presente, esa lucha, esa pelea con las tinieblas que quieren también volver a su primitivo lugar. Es decir, dejar en cierto modo la perspectiva celestial, la perspectiva espiritual, para terminar amando este mundo. Muy de paréntesis, hermanos, pero siempre me ha llamado la atención este colaborador de Pablo, compañero de milicia de Pablo, que anduvo con él, que colaboró fielmente con él, pero que al parecer al final terminó mal. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Demas. Cuando él se despide en su segunda epístola, Pablo, cuando se despide, porque prácticamente se está despidiendo, ya he terminado la carrera, he guardado la fe, lo he hecho todo, ahora lo único que estaba esperando es la corona, ¿no es cierto? A más allá, en la gloria. Pero menciona un tal Demas, que aparece activamente en la epístola a los Colosenses, por ejemplo. Es decir, trabajó con Pablo, pero dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Tú y yo, hermanos, tú y yo no estamos inmunes, escucha bien, no estamos inmunes a terminar amando este mundo. No estoy diciendo que se pierda la salvación, pero yo sé que todo hijo de Dios verdadero no quiere terminar así, o a ti te da lo mismo. Yo escuché una persona que dijo, a mí no me importan las coronas. Ese personaje para mí no ha nacido de nuevo. No ha entendido la doctrina, no ha sabido, no ha querido humildemente aprender la doctrina. Nosotros debemos entender que debemos correr la carrera para obtener el premio. Y ese premio no es la salvación. Es esa voz del Salvador que te va a decir, y espero que a cada uno de nosotros nos diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilla, ¿no es cierto? Yo sé que tú y yo luchamos, nos esforzamos para eso. No para agradar a los hombres, para agradar al Señor. Con victorias, pero también con derrotas. Con desafíos de por medio y a veces nos vemos truncados en esos desafíos. Pero debemos dar la pelea. Pablo decía, he peleado la buena batalla. Entonces terminar como Demas, imagínense usted amando este mundo, es terrible. No nos compete decir a nosotros si son o no son del Señor. Muchas veces nos encontramos con personas que compartieron nuestras filas de creyentes y los vemos en un asunto pero deplorable, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿será o no será del Señor? Claro, es una pregunta natural que tú te haces, yo también. Pero no nos compete a nosotros, el Señor conoce el corazón. Pero algo vamos a estar en acuerdo. Y yo sé que tú y yo no queremos terminar la carrera así. Y lo decimos con humildad verdadera. Es decir, ninguno de nosotros está inmune a terminar la carrera como el propio Demas, dormido ahí en los laureles, no haciendo lo que tenemos que hacer. Imagínense usted, si el Señor nos dijera, ¿qué quieres? ¿Ser salvo? Así con olor a humo. ¿Se acuerda de 1 Corintios 3? Muchos saldrán indemnes, serán salvos, pero así como por fuego. No van a recibir ninguna recompensa. Entonces, tenemos vida. Aquí yo veo etariamente, aquí esta es una iglesia joven, más bien joven. Hay vigor. Hay que consumir ese vigor en la obra de Dios. Hay tanto que hacer. Una vez me decía una persona, deme alguna actividad para poder tener... Mire, ¿cómo va a tener una actividad una persona que ni siquiera la primera actividad que tiene que tener es fidelidad a las reuniones, hermano? ¿Se da cuenta? Así somos de inconsecuentes, lo digo a título personal también. La primera tarea, la primera misión en la cual debemos ser fiel es asistir fielmente, regularmente a las reuniones. Y lo demás vendrá por añadidura. ¿Ya? Yo sé que son reprensiones duras, no hay nada personal en esto, sino que es algo que es parte de todas las iglesias cristianas. Siempre hay estas exhortaciones a despertar, a sacudirse del sopor, de la modorra, de la comodidad. Ciertamente, hermano, la comodidad no nos hace bien. Entonces este llamado a despertar es el mismo que le está haciendo el Señor a Sardis. Primero, sé vigilante. Estamos en una era de un sopor tremendo. Mire, vamos a avanzar en esto. Veamos, por favor, Lucas capítulo número 12. Si lo pueden buscar ahí, por favor. Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 12. Vamos a dar lectura a este trozo. Versículo 35 al 40. Mire lo que dice. Mire, ponga atención. Si tienes sueño, despiértate. Tú que duermes. Está bueno, ¿cierto? Una buena ducha antes de venir a reuniones. Muy bueno, hermanos. Yo le decíamos muchos años atrás, para que nadie se sienta aludido, pero... Habían hermanos que llegaban con la almohada pegada aquí, hermano. Entonces decía, Sabanás, Sabanás me ha atacado esta mañana. No Satanás, Sabanás. Fome, ¿no es cierto? Pero nos sirve para pensar. Ya, Lucas capítulo 12, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Ponga atención a cada palabra. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Tremendo pasaje este, hermanos. Yo me acordé de el estallido social que hubo a partir del 18 de octubre, ¿cierto? Donde comenzaron los saqueos y toda esta cosa que nos tenía, pero con los nervios de punta, como decimos en Chile. Los vecinos no escatimaron nada para organizarse y velar por sus bienes. ¿No es así? No sabíamos a qué hora podía venir la turba, hablaba de turba, ¿cierto? A saquear las casas, supermercados, y de hecho muchos hicieron vigilias ahí, merodeando supermercados para proteger todo aquello. Entonces, en el plano humano uno ve al hombre, sí, preocupado de lo material. Pero en lo espiritual, como decimos en Chile, brillamos por nuestra ausencia. Bueno, eso no importa, pero sí importa mi casa, mis bienes, etcétera, lo que he logrado. No digo que no sea importante que usted despreocupe lo que el Señor le ha dado, sí, es importante, pero me refiero a cómo nosotros descuidamos algo más esencial y algo que sí tiene trascendencia eterna, que es nuestra vida espiritual. Y no nos damos el tiempo para velar como debiéramos velar. Partamos diciendo lo siguiente: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Las lámparas se encienden ¿cuándo, hermanos? En la noche, ¿no es cierto? En la oscuridad. Cuando viene el sueño, usted tiene un rato las lámparas encendidas y cuando ya está por dormirse, ¿qué hace con la lámpara? La apaga, ¿cierto? Bueno, eso al menos es lo correcto, ¿ya? Entonces, aquí está hablando en un lenguaje en que tenemos que nosotros imaginarnos también entrar en el contexto. Estamos en un lenguaje de noche. Todas las exhortaciones a estar velando apuntan a una idea nocturna. Estamos esperando la venida del Señor en una esfera de noche, en donde el sueño nos está consumiendo. Mira, hay un pasaje paralelo, escúchelo bien. Dice el apóstol Pablo, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Lo creemos, hermanos? Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como el día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Pablo está diciendo que estamos en una hora avanzada. Estamos figurativamente en una noche que está avanzada. Y como la noche está avanzada, nuestros párpados están cargados de sueño. El llamado para la iglesia en este tiempo, y cuando digo en este tiempo, en este postrer tiempo desde que la iglesia fue fundada el día de Pentecostés hasta nuestros días, es un llamado a estar velando, a estar vigilando. Volvamos a Lucas, por favor. Lucas 11:35, estén ceñidos vuestros lomos. ¿Qué significa esto? Esto no se puede interpretar sino sobre la base de la tercera regla de interpretación. ¿Se acuerda que hemos estudiado siempre la regla de interpretación? A ver cómo están los alumnos aplicados. Primera regla. Muy bien, literal. Segunda regla, gramatical. Tercera regla, histórico. Histórico, cultural. Hay muchos textos que no se pueden entender literalmente. ¿Cómo es esto de estén ceñidos vuestros lomos? No se puede. Gramaticalmente tampoco. Pero en ese tiempo las vestiduras de los hombres y de las mujeres eran ropas anchas, ¿no es cierto? Polleras, podríamos decir. No se distinguía mucho uno con otro. Túnicas. Entonces, para tener movilidad, para poder tener agilidad, usted tenía que apegarse esas vestimentas. Apegárselas para tener movilidad. Entonces el soldado que iba a la batalla tenía que ceñir sus lomos, sus ropas, ceñirlas, apegarlas, ¿cierto? Con un cinto para tener movilidad. y poder duplicar la capacidad de movimiento. Entonces, dicho en sentido espiritual, nos está diciendo lo mismo. Despojémonos de lo que nos dificulta movilidad. ¿Qué te dificulta la movilidad? ¿Qué te dificulta ser fiel? ¿Qué te dificulta servir al Señor? ¿Qué cosas limitan tu servicio a Dios? Hay un estudio entero ahí en la página, si lo quieres leer, es muy útil, que parte de un corazón que experimenta aquello. No es una teoría, es una vivencia, basado en la Biblia, obviamente. ¿Qué cosas limitan tu servicio a Dios? ¿Qué áreas de tu vida? Ahí se ponen varias áreas, el área afectiva, sentimental, el área económica, diferentes áreas que están limitando tu servicio y siempre estás ahí adormecido. Acuérdense, hermano, y me lo digo a mí mismo, Santiago capítulo 1 dice, el hombre que es de poco, de doble ánimo, ¿qué dice? Es inconstante en todos sus caminos. No puedes seguir por esa línea, tienes que cambiar radicalmente. La otra vez hablábamos, hay situaciones que te obligan a tomar decisiones determinantes. No se puede seguir así. No se puede seguir viviendo como Eutico, ¿cierto? Eutico estaba sentado en la ventana con un ojo en el mundo, con un ojo en la iglesia. Con un pensamiento profano, un pensamiento santo. No, si nosotros servimos al Señor con medias tintas, lo único que nos espera es el costalazo final, es caernos. Y el Señor no quiere que suframos. Este llamado no es a presumir perfección. Si todos nosotros tenemos un cuerpo pecaminoso que nos cuesta llevar. El apóstol Pablo lo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Es tu experiencia, hermano, hermana? Amén. Y es mi propia experiencia. A veces se piensa que hay hermanos que no viven estas luchas. Hermanos, honestamente, todos, todos, sin excepción, quien sea, todo creyente vive luchas con el cuerpo antiguo, con la naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa no quiere velar. La naturaleza pecaminosa quiere placeres, quiere comodidad, quiere felicidad, quiere tranquilidad. No quiere que le hablen del pecado, no quiere que le hablen del infierno, de la justicia de Dios, ¿no es cierto? No quiere que le hablen de arrepentimiento. Eso es lo último que está en el listado, ¿no es cierto?, de lo que quiere la carne. Pero aquí estamos no para oír lo que queremos oír, ¿no es cierto? Estamos para oír lo que necesitamos oír. Imagínese usted va al médico. ¿Qué le va a decir al médico? Doctor, dígame lo que yo quiero. Están todos los niveles espectaculares, ¿ya? ¿Ya? Los triglicéridos, el azúcar, así que... Y uno sale con la sonrisa de oreja a oreja. Eso es lo que quisiera oír, ¿no es cierto? Pero usted va al médico, abre los exámenes, tome asiento, le dice. Lo mismo acá, hermano. Lo mismo acá, quisiéramos que el Señor nos hablara de que somos capaces, de que el Señor te va a prosperar, te va a hacer rico, millonario, te va a dar una familia sin ningún problema, te va a dar el mejor de los trabajos. Nos vamos, pero esperanzados, predicando otro evangelio. Pero el evangelio verdadero dice todo lo contrario. Te va a decir, en este lenguaje figurativo, los niveles tuyos que están mal. Tienes que corregirlos. Tienes que mejorar, tienes que enmendar, tienes que rectificar. ¿Se va entendiendo? Ese es el concepto, ceñir los lomos. Es decir, despójate de lo que te impide movilidad. Eso es lo primero. En segundo lugar, vuestras lámparas encendidas. Si tú apagas las lámparas, quiere decir que vas a dormir. Haz un ejercicio el día mismo cuando llegue la noche, ¿cierto? En la casa. ¿Cuándo apagan la lámpara del dormitorio? Cuando vas a dormir. Pero el Señor nos dice que no durmamos, que nos despertemos. Pablo dice, la hora está avanzada. Mire, voy a poner ejemplo muy cotidiano. Mi ruego, y yo también le agradezco al Señor que esté en un sentir unánime, es bajar lo complejo a lo simple. Y en esa perspectiva, es como cuando usted tiene que levantarse, ponga a las 6 de la mañana, y se despierta a las 5 de la mañana. ¿Qué saca con dormirse? Si usted se duerme, va a pasar de largo. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Es lo mismo, acá la hora está avanzada, no podemos pestañear como cristianos, hermanos. Cristo vuelve en cualquier momento. Tenemos que estar velando. Aunque el mundo diga lo contrario y aún, aunque la propia iglesia cristiana diga lo contrario. ¿Sabe de qué está preocupada la iglesia cristiana? Yo diría en un amplio porcentaje. En la próxima votación de abril. Si va a haber o no va a haber nueva constitución. De eso está preocupado. ¿Cree que eso es estar velando? Esa es una cristiandad, y lo voy a decir con firmeza, hermano. No como que nosotros nos sintiéramos perfectos, pero eso es exactamente lo que no debemos hacer. Esa es una iglesia que está ya profundamente adormecida. Está soñando con un mejor país. Cuando usted sueña, tiene sueños lindos, ¿no es cierto? Bueno, a veces pesadilla. Pero hoy día hay una cristiandad que está dormida, soñando con un futuro mejor y un país mejor y nueva constitución. O no, la constitución que tenemos es la mejor. No voy a hablar de colores políticos. Los cristianos verdaderos, los que hemos sido remecidos por el evangelio, no debemos soñar con utopías, hermanos. Debemos ser realistas, bíblicamente realistas. Lo que viene a este mundo, ¿sabe lo que es? No es Chile para Cristo, no es América para Cristo, es juicio de Dios. ¿Y por qué lo decimos con tanta firmeza? Porque así nos lo revelan las Sagradas Escrituras. Nunca olvide, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de Dios, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, con esos elementos podemos discernir quién dice la verdad y quién dice la mentira. ¿Quién es el verdadero? ¿Quién es el falso? ¿Quién promueve el espíritu del anticristo y quién promueve el espíritu de Dios? La iglesia cristiana debe estar con las lámparas encendidas, no apagadas. ¿Y por qué? Porque tiene que tener un espíritu, ¿cierto? Una actitud vigilante, con los ojos bien abiertos. Y si se están cerrando los ojos, lo mejor es ir al baño y lavarse la cara para no quedarse dormido. Mira el versículo 36. Y vosotros sed semejante a hombres que aguardan. Fíjese la palabra aguardar. Esto no es lo mismo que esperar. Aguardar es un paso más allá que esperar. Yo lo he dicho en estas cosas cotidianas, ¿no es cierto? Domésticas. Usted está esperando a alguien ansiosamente. ¿Las esposas esperan ansiosamente a sus maridos? A ver, las hermanas. Y mira, un amén medio champurriado. Bueno, vamos a hablar del plano ideal. Después vamos a discutir lo real. Las esposas dicen, ¿a qué hora llegará mi chanchito? ¿Ah? O lo que sea, como usted le diga. ¿Ya? Una cosa es esperar que llegue. Otra cosa es aguardar que llegue. Aguardar es que lo espero con ansia. Pregunta, ¿la iglesia de Cristo está aguardando la venida del Señor? Hablemos en términos general. Cuando usted se encuentra con hermanos, hermanas de otras congregaciones, porque es muy bueno ver el termómetro de lo que está pasando en la cristiandad. ¿Usted confirma que ellos están aguardando la venida de Cristo? Para nada, hermano, para nada. Si es que le han hablado de que Cristo viene. Porque el evangelio ha perdido la perspectiva correcta. Por eso, hermanos, muchos anhelan, yo quiero ser pastor, quiero estudiar acá. Es muy importante primero que seas llamado a eso. No lo busques tú, que sea el Señor que te lleve a eso. Porque el que es llevado a eso nunca lo quiso, nunca lo ha querido, lo único que quiere es arrancar. Pero el Señor no lo deja arrancar. ¿Por qué es importante esto? Porque la brújula de la palabra de Dios es lo que te impedirá desviar a toda una iglesia a un rumbo incorrecto. Una persona que ha sumido o sometido su intelecto, sus emociones, su ímpetu de ser un líder, un gran líder reconocido, ¿cierto? Al intelecto, a la academia, a las tendencias de los institutos bíblicos o facultades, etcétera, termina por desviar el evangelio hacia otro rumbo. Pero los verdaderos, los que solamente han sido movidos por este motor que se llama Espíritu Santo, como le decía el Señor a Nicodemo, el que es nacido del Espíritu, no sabe a dónde viene, de dónde viene ni hacia dónde va. es la voluntad soberana del Espíritu que lo lleva. Pero no lo lleva a la deriva, lo lleva con un rumbo definido. ¿Qué es la perspectiva correcta del Evangelio? ¿Cuál es? Su regreso inminente. Su regreso inminente. Aguardar no significa sencillamente esperar, es que Cristo puede volver en cualquier momento. Dice, vosotros semejante a hombres que aguardan, es decir, que están ansiosos, a que su Señor regrese de las bodas. Mire cómo dice la frase final del versículo 36, léalo ahí. Para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bien. ¿Usted alguna vez ha ido a alguna invitación y llega, toca el timbre y no le abren la puerta? Entonces uno dice, ¿me están esperando o están obligados a que yo venga? ¿O me invitaron por obligación? Entonces uno toca el timbre, estará malo el timbre. Golpea la puerta y de repente sale la persona. ¡Te estaba esperando! Bueno, en ese lenguaje doméstico uno entiende. Si el Señor viniera ahora, No nos encontraría como ladrón en la noche, porque le estamos esperando. Estamos esperándole, cual más, cual menos, con todas dificultades que podamos tener, esta iglesia local, y no lo digo con un orgullo pecaminoso, sino para la gloria de Dios, le estamos esperando. A tal punto que pone este ejemplo que los siervos prácticamente están mirando por la ventana, ¿a qué hora vendrá? Y apenas él llegue y llame, la puerta inmediatamente se abre. Fíjese el lenguaje. Le abran enseguida, hermanos. Le abran enseguida. No a los 10 minutos, no a los 15 minutos, sino que le están esperando. ¿Se entiende la diferencia? El apóstol Pablo le dice a Tito, aguardando la bienaventurada venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, bienaventurada es alegre, ¿no es cierto? La palabra bienaventuranza denota la idea de una alegría tremenda. ¿Se acuerda cuando Cristo habló de las bienaventuranzas? Son gozo, alegría para los creyentes. ¿Cuándo? En el futuro, no aquí en la tierra. Muchos han interpretado que las bienaventuranzas se están cumpliendo aquí en la tierra. ¿Dónde? Alguien que me muestre dónde están cumplidas las bienaventuranzas de Mateo 5 aquí en la tierra. Solamente aquellos que creen que el reino está aquí defienden ese sofisma, ¿cierto? Y esa utopía que no es verdad, no es real. Yo le pregunto dos cosas. ¿Hay justicia en este mundo? ¿Hay paz en este mundo? No. Esas dos palabras solamente, y esas palabras se van a hacer una realidad, no sobre la base de una utopía de un hombre, sino sobre la base de la promesa de Dios cuando vuelva Cristo, Él vendrá con vara de hierro a reinar. ¿Por qué vara de hierro? Para poner justicia, y con justicia va a poner paz. No puede haber justicia sin paz, no puede haber paz sin justicia. Esas cosas tienen que estar presentes, y este mundo no las puede resolver. No puede, no, en definitiva, el hombre es incapaz de poner justicia y menos paz. Entonces, por eso el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Entonces, en definitiva, ¿qué creen los creyentes? Creen en estas promesas, por eso que anhelan que vuelva su Señor. Y están prácticamente con la mano ahí en la cerradura, porque apenas Él toque y llame, enseguida le abren la puerta. Versículo 37, nuevamente, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece la presencia de este amor inconmensurable, cierto, insondable, inescrutable, de nuestro Señor, que vendrá como rey, pero aún así nos atenderá de esa manera? Hay un pasaje que dice que cada uno recibirá la alabanza de Dios. Ese es un pasaje que a nosotros nos conmueve. Cada uno recibirá la alabanza de Dios, imagínense. Y claro, tiene una connotación teológica, ¿por qué? Porque esa obra que ha hecho en ti y en mí y está haciendo es una obra de Él. Y cuando termine esa obra, Él se la va a exhibir a sí mismo, para su gloria. El que nosotros estemos anhelando su venida es una obra de Él. El Espíritu dice, ven, ¿cierto? Es decir, no es nuestro intelecto que dice, ven, Señor Jesús, es el Espíritu que mora en ti. Hay una gran cristiandad, hermano, y esto, vuelvo a insistir, no es una idea exclusivista, ni sectaria, ni polémica que quiero decir, pero hay una cristiandad que tiene nombre de vida, pero no ha nacido de nuevo. Estos temas son realmente hablar en jeroglífico, en chino, no sé, en un lenguaje desconocido. ¿De qué están hablando? ¿Qué venida? Si lo que tenemos que hacer es trabajar por la justicia social, por el pobre, por el enfermo, etcétera. Transformar el evangelio de vida eterna a un cúmulo de recetas para solucionar los problemas del hombre. Hermanos, es tiempo de despertar. Es tiempo de vigilar. Cuando habla acá, en el versículo 39, pone nuevamente el ejemplo que se ocupa en muchos pasajes de la Biblia. Sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría, ciertamente no dejaría minar, es decir, saquear, esa es la palabra tan de moda hoy día acá, saquear su casa. ¿Ya? Es decir, Cristo va a volver sin previo aviso. Hay ciertos hermanos que se conmueven cuando hay situaciones mundiales, ¿cierto? La otra vez lo hablábamos. Por ejemplo, todo este ambiente que se respira beligerante, Irán con Estados Unidos, ¿no es cierto? Hay cristianos que andan más o menos champurreados y dicen, uy, parece que va a venir el Señor, así que ahora voy a ir a la iglesia. Y después que todo pasa, se relajan y vuelven atrás. Y andan solamente por sentido. Pero recuerda, el ladrón no da señales de que viene. Las señales son para un pueblo específico, son para Israel. Cuando venga el Señor por segunda vez, no el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que estamos esperando nosotros, la iglesia, cuando venga por segunda vez, ciertamente, previamente habrán señales. No solamente en la tierra, sino que también en el cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice, verán al Hijo del Hombre, ¿cierto? Como el rayo ser manifiesto ahí, como el rayo que se ve desde oriente a occidente, en poder y gran gloria. Todo ojo le verá. Amén. Pero el arrebatamiento de la iglesia, y la otra vez lo mencionamos, y el Señor usaba esta figura con la iglesia en Tiatira, ¿se acuerda? Te daré la estrella resplandeciente de la mañana, que es una estrella matutina que no la ve sino aquellos que saben que existe y la buscan en la mañana. No es la que ilumina el día, pero es la estrella que figurativamente habla de este evento, acontecimiento sin precedente que se llama arrebatamiento de la iglesia. El Señor puede volver en cualquier momento. Acompáñeme, por favor, hermano, a Mateo capítulo 25. En este mismo lenguaje de vigilancia, y seguimos avanzando en el pasaje de Apocalipsis. No quiero pasarlo rapidito, sino que sea contundente, que nos vamos a la casa como siervo vigilante, ¿no es cierto? Puesta nuestra mano en la puerta, en ese sentido figurativo de que si el Señor llama y viene, Señor, adelante, te estábamos esperando, Señor. Amén. Mire, vamos a ver aquí un principio de enseñanza de Cristo en Mateo 25, versículo 1 en adelante. Leamos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, nuevamente el lenguaje, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, ¿cierto? Aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Este versículo es crucial ahí, ¿eh? Es muy importante, muy básico para comprender toda la parábola. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Siento suspiros ahí, hermano. Esto es balsámico en cierto modo, esperanzador, pero también es dramático. No hay algo más maravilloso que el Señor te conozca, que el Señor me conozca. Muchos presumen, no, yo conozco a Dios de los 8 años, alguien puede decir, ¿eh? O no sé. Pero no va, aquí el Evangelio no consta con que tú conozcas a Dios. La salvación es que Él te conozca a ti. Pablo decía, somos como desconocidos, pero bien conocidos. Es decir, no tenemos fama, nadie nos conoce, nos podrían decir, ¿y quién le ha ganado a este? O a ti o a mí. No importa. No importa que nadie nos conozca. No importa que vivamos en un submundo evangélico. ¿De qué corporación son ustedes? ¿Quién te ungió? Me han dicho a mí. Gracias al Señor que ningún hombre. Porque no pertenecemos a una unción humana. Es un asunto de soberanía de Dios. Lo mismo tu salvación. Nadie te salvó. Ningún hombre te dio salvación. Es Cristo Jesús que te dio salvación. La iglesia verdadera siempre ha estado sumida en el submundo, en el anonimato. Nunca ha tenido personalidad jurídica, no le interesa. Vive siempre en la clandestinidad, por decir así. Porque para el mundo no tener personalidad jurídica es una iglesia clandestina. Siempre la iglesia fue ilegal, por decir en esos términos. Bien, ¿qué quiero señalar? Aquí nosotros, hermano, tenemos una parábola primeramente dirigida a su pueblo amado Israel. Esa es la base, hermano, y lo que yo siempre hago un énfasis especial. Usted debe estudiar la Biblia literalmente primero, por eso decimos la primera regla es la literal. La Biblia habla de un pueblo literal llamado Israel, una ciudad literal llamada Jerusalén, y que va a ser restaurada en el futuro, quiera usted o no lo quiera. Literalmente, esas son las promesas. Si usted aplica, mire, note, esas 4 reglas que acabamos de mencionar, en ninguna de ellas aparece la alegoría. ¿Qué significa alegoría? Es que usted lee un pasaje y usted enseña una idea espiritual del pasaje. Y esa idea espiritual, si el texto no lo regula, usted puede enseñar cualquier cosa. Y ahí nacen las falsas doctrinas, ahí nacen las falsas enseñanzas, las falsas iglesias, etcétera. Todo lo que tenemos hoy día es sobre la base de la alegoría. Pero usted no puede alegorizar qué es Israel. Israel es el pueblo de Dios, escogido por Dios con promesas y recompensas terrenales. La iglesia, por su parte, es un pueblo escogido por Dios espiritual, con promesas y recompensas celestiales. En primera instancia, el Señor le está hablando a su pueblo. Todo lo que es Mateo 24 y 25, usted no lo puede leer sino sobre la base de una enseñanza a su pueblo terrenal llamado Israel. No obstante, el principio, hermano, el principio de enseñanza, no la forma, no el programa, el principio de enseñanza es el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? El lenguaje de inminencia no es un lenguaje exclusivo de Israel o para Israel. ¿Qué significa inminencia? Urgente, próximo. Esto es de una inmediatez absoluta. La inminencia es que no esperes 10 años más. Cristo viene ahora. Ese lenguaje de inminencia está en el Antiguo Testamento, en las enseñanzas de Cristo y en las doctrinas paulinas, es decir, los escritos de Pablo. También Pedro y Juan, evidentemente. Es decir, el principio de inminencia es el mismo. En esa perspectiva hay que leer esta parábola. Primero, ya se nos va el tiempo, así que no se impaciente, estamos terminando. Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Quiénes son los que aparecen en esta escena? Note usted. Usted mismo lo va a descubrir. Primero, 10 vírgenes. Segundo, el esposo. ¿Quién es la gran ausente del pasaje? No está la esposa. Si usted lee todo el texto, no aparece la esposa. La pregunta es, de acuerdo a las enseñanzas bíblicas, ¿quién es la esposa de esta figurativa escena? Es la iglesia. Es la iglesia. Tuvo que pasar décadas, ¿cierto? Décadas más tarde, el Señor levanta un rabino llamado Saulo de Tarso, que después pasó a ser Pablo, ¿no es cierto? Que dejó claramente establecida la enseñanza de que la iglesia es la esposa de Cristo. Él le dice a los efesios, hablándoles del matrimonio, les dice, más hago saber esto respecto a Cristo y la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Es la desposada, la que está comprometida con el Señor, la que Él compró a precio de sangre en la cruz. Cuando Él dijo consumado es, esa expresión que muy pocos comentaristas lo hacen, ¿no es cierto?, lo comentan, esa expresión la usaba el judío cuando se comprometía con su novia y firmaba el concordato de desposorio y decía, consumado es, la novia me pertenece, ahora es mi esposa. Qué tremendo lenguaje. Y por eso que después dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque el novio se iba a la casa de su padre a preparar morada para su esposa. Y si preparar el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque la esposa es su propio cuerpo, carne de su carne, hueso de sus huesos. ¿Se acuerdan lo que dice Génesis? Los dos serán una sola carne. Somos parte de su cuerpo. No hay duda, la enseñanza bíblica es que la esposa es la iglesia. Pero aquí no aparece la esposa. Aquí aparecen las vírgenes y aparece el esposo. ¿Quién es el esposo? No hay duda, nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta, ¿quiénes son las vírgenes? Esto se debe interpretar sobre la base de la tercera regla de interpretación, que es histórico. Cuando había un casamiento, aparecía un cortejo de vírgenes, de doncellas, que iluminaban las calles con sus lámparas. Entonces el esposo venía a buscar a su esposa. Había todo un lenguaje, ¿no es cierto?, y una escena de boda, y esas vírgenes acompañaban a los novios, específicamente el esposo que venía a buscar a su esposa. Y las vírgenes, ¿cierto?, iluminaban con las lámparas. Las lámparas en ese tiempo, evidentemente no había corriente eléctrica, eran en base al aceite. A propósito que hablamos la semana pasada del aceite, las lámparas tenían que tener aceite, tenían que estar aceitadas para que iluminaran. Hoy día, hermano, en ese lenguaje debemos tener muy encendida esta lámpara, ¿ya? Esta lámpara debe estar abierta en la iglesia iluminándonos a nosotros. Y evidentemente, y esa iluminación no es la palabra de un hombre, sino la propia palabra a sí misma. Entonces, en primera escena, en primera instancia, el versículo 1 dice que el esposo viene y las vírgenes están acompañando al esposo. Ya se me fue el tiempo, pero quiero introducir esta parte. Versículo 2, Mateo 25, 2. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. ¿A qué se refiere este lenguaje? En toda época bíblica siempre ha habido los que parecen ser y no lo son. Parecen ser creyentes y no lo son. Parecen ser del pueblo de Dios y no lo son. Ahí tenemos un Caín y un Abel, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, las nueras de Noemí, ¿se acuerda? Una Ruth y una Orfa. Una que se convirtió y la otra que volvió atrás. Ahí tenemos el paralelo de Penina y Ana, ¿se acuerda? Penina y Ana, una que era, la otra que no era. El Señor habló del trigo y la cizaña. El Señor habló del trigo y la paja. Caminos paralelos que van a transitar hasta el fin de los tiempos de personas, de instituciones que dicen ser, y en el lenguaje de Sardi, que dicen tener nombre de que viven, pero están muertas. Es decir, vírgenes que tenían lámparas, que tenían la Biblia en sus púlpitos, pero no tenían lo esencial. el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. No habían nacido de nuevo. No tenían, no estaban en la herencia, por decir así, en la descendencia de redención. Acuérdense que no por ser de Israel se salvo, decía Pablo, sino los que están en la descendencia, en el hijo de la promesa. Todo aquel que está en la descendencia, en la simiente de redención, tiene vida eterna. Entonces, al final de los tiempos, ¿quiénes serán salvos? Los que él ha escogido para redención, sea estos de Israel o sean estos de los gentiles, en este caso, en la iglesia. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a seguir desarrollando esto la próxima oportunidad.